Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
El Congrés dels Diputats ha fet un primer tràmit, el va fer ahir, que el pot portar a investigar els abusos a menors comesos en l'entorn de l'Església. La mesa del Congrés dels Diputats ha admès a tràmit aquest dimarts la petició de la creació d'una comissió parlamentària, una comissió que han plantejat Unides Podem, Esquerra i Bildu, que ha pogut tirar endavant perquè, finalment, el PSOE, veient que hi havia també un informe favorable per part dels lletrats del Congrés, a permetre que s'iniciï la tramitació de la petició d'aquesta comissió. És cert que tampoc està garantit que s'acabi fent, entre altres qüestions, perquè el vot del PSOE seria necessari i, si bé per ara els vots socialistes en permet iniciar la tramitació, el PSOE encara no ha decidit en el ple del Parlament, que és on s'haurà de debatre quin serà el sentit del seu vot. Per parlar del que està passant, per parlar-ne de tot plegat, ens acompanya a aquesta hora Luis Argüello, que és el secretari general i portaveu de la Conferència Episcopal Española. Monseñor Argüello, buenos días. Gracias por acompañarnos.
Buenos días, amigos.
Buenos días. Monseñor, ¿cree usted que puede prosperar esta propuesta de comisión de investigación que ayer empezaba un posible recorrido en el Congreso de los Diputados?
Pues no lo sé, porque me da la impresión de que van a influir más cuestiones políticas de las relaciones entre los grupos y de las necesidades de sus respectivos apoyos, que el interés real por las víctimas de los abusos, de todos los abusos, diría yo.
¿Cree que se está haciendo política con esta cuestión y que no se está buscando realmente esclarecer qué ha podido suceder o ayudar o acompañar a las víctimas?
Pues ciertamente, porque yo creo que una comisión del Congreso de los Diputados no es el ámbito adecuado para realizar una investigación de este tipo, que yo creo que tiene otros cauces, que si hablásemos de los poderes del Estado tendrían más que ver con el Poder Judicial, podríamos decir, ¿no? Pero sobre todo yo creo porque el planteamiento mismo de la petición de investigación, si uno lee el texto, la exposición de motivos de los grupos que han pedido esta investigación, ya realizan un juicio. Es decir, de alguna manera ya ponen las conclusiones cuando están pidiendo la investigación. Ya están en un juicio general hablando de que la Iglesia no es un espacio seguro, si se me permite esta expresión, ¿no? Lo cual supone, yo creo, una gran ofensa a tantas miles de personas que a lo largo de años, porque cuando se habla de la investigación de este tipo de comportamientos, pues nos remontamos a décadas anteriores, ¿no? Y entonces son miles las personas que en el seno de la Iglesia han vivido su entrega en la relación con niños, adolescentes y jóvenes. Sin duda que ha habido comportamientos execrables, pero no se puede hacer un juicio general al comportamiento de todos los miembros de la Iglesia. Y de alguna forma esta petición de investigación ya contiene en su exposición de motivos una conclusión de lo que se dice querer investigar.
Entiendo que la visión, por lo menos, que tienen por cómo se ha planteado esta comisión, que más para investigar estos casos es para atacar a la Iglesia.
Bueno, por lo menos para hacer un juicio general sobre la Iglesia, la que ya se tilda en la propia exposición de motivos de una institución patriarcal y oscura y de como con unas especiales redes de vinculación con los poderes del Estado y demás, ¿no? Entonces, en ese sentido, estoy remitiéndome solo a la propia exposición de motivos de esta petición de comisión de investigación, me hace poder pensar esto. Por otra parte, si hubiera una verdadera preocupación por las víctimas, se tendría en cuenta toda la realidad de los abusos en España, que los informes desde la propia Fiscalía General, desde instituciones que se dedican a la preocupación por los menores, pues ponen de manifiesto que se trata de un problema real de la sociedad española y que, aunque afecte a miembros de la Iglesia, que por supuesto afecta a miembros de la Iglesia, pero no solo, y es más, desde un punto de vista, podríamos decir, relativo, desde un punto de vista de del número de personas, el porcentaje de lo que suponen los abusos de clérigos en el conjunto de todos los abusos, siendo gravísimos para nosotros, nos llenan de dolor y de vergüenza, sin embargo, representan un porcentaje pequeño en relación con la problemática general de los abusos a menores en España.
En este sentido, ¿usted cree que tendría más sentido si el Congreso impulsara una comisión de este tipo de ampliar este foco de la investigación al fenómeno y a la realidad de los abusos a menores en general?
Bueno, pero con toda la preocupación de que desgraciadamente la experiencia nos dice de que las comisiones de investigación en el Congreso terminan siendo más una plataforma para el habitual enfrentamiento entre los partidos políticos que para una búsqueda real de la verdad en el asunto del que se trata de investigar. Yo además quiero hacer una afirmación primera, y es que la Iglesia sí que investiga, y que se está haciendo creer una especie de ambiente general diciendo la Iglesia se niega a investigar, y no es cierto. La Iglesia en su conjunto desde el año 2002 dio un giro respecto a la comprensión y la toma de conciencia de estos asuntos, digo, desde el punto de vista de la sede romana, de la Iglesia Universal. Uh-huh. Y luego, progresivamente, todas las iglesias del mundo hemos ido dando pasos, cambiando las normativas, poniendo en marcha equipos de trabajo, instituyendo hace 2 años en todas las diócesis oficinas para la recepción de denuncias, para la acogida de las víctimas, para facilitar su encuentro con responsables eclesiales. Se han puesto en marcha montones de iniciativas que tienen como resultado el poder decir la Iglesia sí investiga. Lo que no está haciendo la Iglesia española es un modo de investigación estadístico-sociológico, como por ejemplo ha hecho la Conferencia Episcopal Francesa, sí, ¿eh? O un modo de investigación como determinados medios quisieran que nosotros hiciéramos. Sí que lo hacemos, y seguramente querremos, lógicamente, ante el ambiente que se está creando, pues poder exponer de una forma mucho más clara, más transparente, el resultado del trabajo que las congregaciones religiosas, que las 70 diócesis que hay en España vienen realizando en los últimos años para, primero, colaborar con las autoridades civiles. Nadie puede decir que ahora, si alguien tiene noticia de un abuso, aunque sea una noticia con poca verificación inicial, no se haya puesto en comunicación con la policía, con la fiscalía, en definitiva, con el Poder Judicial.
Ahora entramos en qué está haciendo la Iglesia y en el cómo lo está haciendo para cerrar el capítulo de esta posible comisión de investigación. Por lo que ha contado hasta el momento, si finalmente se hiciera una realidad y son citados miembros de la Iglesia, ¿participarían?
Bueno, nosotros tenemos que estar, por una parte, a lo que el ordenamiento jurídico diga, y también, cómo no, poner delante lo que consideramos que son nuestros propios derechos, pero realmente usted comprenderá que nos encontramos en una especie de trampa saducea. Si la Iglesia, que seguramente tuviéramos argumentos jurídicos para poner alguna dificultad a la hora de participar en esta investigación, sería presentado como una negativa absoluta.
Claro, por eso le preguntaba, ¿no?, que se pueden encontrar en esta situación, digamos, que hagan esta valoración de la realidad política o del motivo detrás de la comisión, pero que tengan que decidir si participan o no.
Claro, eso vamos a ver cómo van desarrollándose los acontecimientos, si la comisión se aprueba y en qué términos se aprueba, para ver si esos términos, el tipo de obligatoriedad o de colaboración que nosotros pudiéramos dar a esa comisión.
Si esa comisión se transformara en una comisión de expertos, por ejemplo, que es una posibilidad que planteó el PNV, que el Partido Socialista tampoco ve mal del todo, porque este riesgo que usted planteaba de pim pam pum político, si me permite la expresión, el mismo PSOE ya la ha planteado, y de ahí la duda que tiene ahora mismo de cuál será su posicionamiento en la votación definitiva. Este formato de comisión de expertos y no de diputados políticos, ¿sería, entiende usted, quizás más de acorde a lo que se pretende conseguir con una comisión de este tipo?
Pudiera ser, pero en todo caso, pues, creo que la Iglesia tiene el derecho a poder participar y dialogar respecto a esa comisión de expertos, a sus objetivos y al reconocimiento, insisto, de lo que la Iglesia ya ha venido haciendo. entre otras cosas, para ponerlo a disposición de quien pudiera ser quien realizase ese tipo de investigaciones. Pero pensamos que la Iglesia, puesto que no aceptamos un juicio general que suponga una desconfianza de toda la Iglesia, de toda la comunidad cristiana, de todos los responsables eclesiales, tiene que tener también su iniciativa, tiene que tener su colaboración, tiene que formar parte de esa posible propuesta de comisión de expertos. Pero insisto, nosotros lo que queremos decir, por otra parte, en la reunión mantenida con las autoridades gubernamentales recientemente por parte de responsables eclesiales, del cardenal Omella, por mi parte también, nosotros hemos hablado incidentalmente de esta cuestión hace unas semanas con responsables del gobierno, y ellos han reconocido que lo que estábamos haciendo, que no lo conocían, pero que si es así, lo que estamos haciendo, que les parecía unas buenas medidas.
En la reunión entre el presidente de la conferencia, el cardenal Juan José Omella, y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, apareció esta cuestión y tuvieron la ocasión de explicarles cuál es el trabajo que está haciendo la Iglesia.
Fue más bien con el ministro de la presidencia.
¿No? Perfecto, la reunión con Félix Bolaños anterior.
Sí, sí, sí.
Decía usted, seguramente no es el cauce político quizá el camino a seguir. La separación de poderes tiene, decía usted, otras vías. En este sentido, la Fiscalía General del Estado sí que ha pedido a las fiscalías de toda España la remisión de todos los casos que estén abiertos con relación de presuntos abusos dentro de la Iglesia en España. Les ha dado este plazo de 10 días. ¿Entienden ese camino sí que puede ser una vía para esta investigación, si hay que hacerla, que sea por la vía judicial de la Fiscalía?
Es que por la vía judicial ya se está haciendo. Es que vuelvo a decir que, y precisamente por eso esta iniciativa...
De hecho, la Fiscalía General del Estado, ¿no?, lo que pide es una recopilación de lo que ya está ahora mismo en los juzgados, ¿no?
Yo creo que sería completa esa petición si al mismo tiempo se dijera cuántos casos de abusos en el conjunto de la sociedad española están en este momento en tramitación. Todos los años la fiscal general del Estado en este caso, presenta un informe en el comienzo del año judicial y se habla del número de delitos y se especifican y se habla del número de los delitos de abusos. Es decir, no se especifica quiénes son los autores. Uh-huh. Ahora sí que se hace una petición especificando los autores, mirando solo a la Iglesia, lo cual ciertamente nos parece insuficiente, pero es mejor este tipo de propuesta de decir, en realidad, en este momento, cuántas personas vinculadas a la Iglesia, lo cual también habría que precisar esto, porque ¿qué se entiende por vinculados a la Iglesia? ¿Solo los sacerdotes, solo los religiosos, también los profesores contratados, también los catequistas, también los profesores de religión? No lo sé, tendría que precisarse, pero en todo caso...
Quizá también los datos ayudarían, ¿no?, en este sentido, es decir, la transparencia total en los datos también permitiría resolver esta cuestión, ¿no?
Sí, 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 pero por eso, para que fuese transparencia total, debería decirse, están abiertos estos casos que afectan a miembros de la Iglesia, de un conjunto de los casos que fueren, que afectan a la sociedad en su totalidad, y quizás viendo esa... como nos están diciendo, por ejemplo, el último estudio de noviembre pasado de Save the Children o el estudio del año anterior de la Fundación ANAR, pues nos haría caer en la cuenta de que hay otros ámbitos de la vida social en el que la problemática de los abusos, según los casos reales que están siendo denunciados en este momento en España, pues afectan desgraciadamente a múltiples sectores de la sociedad.
Cuando el Papa les pidió información en relación a estos casos en España, creo que es a mediados del año pasado, ustedes enviaron una lista de la cual cifraron en 220 los...
No, es fue al revés. Nosotros pedimos, porque como los casos que investigan las diócesis,
¿sí?,
si se refieren a clérigos, ahora ya se ha cambiado la normativa,
¿sí?,
y no solo a clérigos, se envían a la Santa Sede, a la Congregación para la Doctrina de la Fe, fui yo mismo, el que pedí a la Congregación para la Doctrina de la Fe que nos dijeran los casos que se habían tramitado en España desde el año 2002, que es cuando cambia la normativa de la Santa Fe.
Sí, sí.
Y entonces es ahí cuando se nos responde que habían sido 220.
Esta es la cifra que se remitió. A las personas que estos días les están diciendo que son ustedes obstruccionistas y que no facilitan información y que no colaboran con las investigaciones que están abiertas, ¿qué les responde?
Bueno, pues que las en cada diócesis están abiertas estas oficinas, que no me consta de que haya ningún obispo, ningún provincial, ningún superior de orden religiosa que no haya aceptado reunirse con cualquier persona que tuviera algo que decir, que nosotros hemos puesto en comunicación cualquier noticia que hemos tenido con los a las autoridades civiles, y que a los medios de comunicación les hemos dado, a veces cada oficina en cada una de las diócesis de España se ha comunicado los pasos que hubiera que dar. Si ha habido algún tipo de denuncia, inmediatamente se ha hecho una nota de prensa, y que en el conjunto de la realidad española hemos comunicado. Cuando el periódico El País ha publicado estos 251 casos después de 3 años de investigación, y como ellos mismos dicen en su dossier, recopilando los que les parecen más significativos, hemos pasado todo ese dossier a las diócesis implicadas, por cierto, 27 de las 70 que hay en España, es decir, que de 43 diócesis en ese dossier no había ningún caso, a las congregaciones religiosas afectadas, y cada una de las diócesis y de las congregaciones ha puesto en marcha el procedimiento de investigación que le ha parecido oportuno desde lo que se ha comunicado. La mayoría de esos 251 casos tienen más de 30 años de antigüedad, algunos 60 o 70 años de antigüedad, con lo cual, como sus oyentes podrán comprender, las posibilidades de investigación tampoco son muy fáciles ni muy objetivas a la hora de contrastar denuncias con la situación producida hace 60, 70 años, 50 años.
De hecho, justamente hace unos pocos días el arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omeya, le explicó al Papa Francisco que se está trabajando en este sentido y con estas investigaciones a través de las diócesis, y el Papa aprobó esta medida. Seguramente lo que se puede preguntar mucha gente, Monseñor, es por qué se ha optado por este camino, es decir, hacer este tipo de investigación cuando lo que nos está llegando de otros países, usted hacía referencia, ¿no? Por ejemplo, Francia o Reino Unido, se ha optado más por estas investigaciones a través de este comité de expertos como para desligarlo, digamos, de la propia institución, ¿no?
Sí, bueno, pero nosotros lo que creo que es muy importante resaltar que nuestra vía, que por otra parte es la vía que sigue Italia y que siguen otras conferencias episcopales de otros lugares del mundo, tiene mucho más que ver con poder personalizar la situación, hablar de víctimas concretas, de agresores concretos, donde se han producido, además con muchos de los casos, repito, el mismo listado del diario El País, se tratan de asuntos que penalmente ya estarían prescritos, que incluso algunos de los acusados han fallecido, y demás, pues el tipo de investigación tiene mucho más que ver con lo que podamos hacer de futuro, con la acogida de las víctimas concretas que aparecen, y con lo que podamos hacer de futuro, que más que con cuestiones de análisis general, estadístico o sociológico, como es el caso de la investigación francesa, que nos va a llevar a unas conclusiones de alguna forma similares. Es decir, tenemos que poner en marcha, que lo estamos haciendo, todo lo que son protocolos de prevención, tenemos que cuidar la formación de todas las personas que intervienen en la vida de la Iglesia, tenemos que colaborar con las autoridades civiles, tenemos que hacer lo posible para que la Iglesia sea lo que creemos que ya es, un lugar acogedor, hospitalario, seguro, en el que se practica la cercanía y el deseo de ofrecer la buena noticia a todas las personas que se acercan a ella.
Para terminar con esta cuestión, ¿se plantean algún cambio en el protocolo de acompañamiento a las víctimas? Lo digo porque, por un lado, ha habido quejas históricamente a lo largo de estos últimos años, cuando han aparecido algunas personas que habían sufrido abusos en el ámbito de la Iglesia, que lo han podido acreditar, que decían que no se les había acompañado correctamente por parte de la Iglesia en el proceso de denuncia, y dentro o fuera de la Iglesia, los expertos que tratan con menores que han sufrido abusos, justamente lo que piden, digamos, son protocolos que acompañen al máximo a estas víctimas para que puedan ejercer su denuncia con la máxima facilidad, teniendo en cuenta que es un proceso extremadamente complicado para ellos. No sé si en este sentido la Iglesia se plantea algún cambio para mejorar justamente en este acompañamiento al que se acerca la Iglesia y denuncia por el cauce que tiene que hacerlo.
¿Cómo no? Es decir, que nosotros estamos constantemente, ahora mismo, acabamos de enviar ayer mismo a todos los obispos de España una consulta sobre, porque nos lo ha pedido la Santa Sede, sobre la normativa aplicada, nacida del último de última decisión del Papa, vosotros sois la luz del mundo, vos estis luz mundi, pidiéndosenos que revisemos si lo que allí se dice merece la pena ser modificado. Nosotros queremos también en el servicio de coordinación establecido en la Santa Sede, perdón, en la Conferencia Episcopal Española, también tener en cuenta esto y mejorar todo lo que podamos hacer, partiendo de un reconocimiento inicial que ya ha hecho la Iglesia a lo largo de los últimos años de manera repetida, de que las cosas tal como las hemos hecho en otras épocas eran manifiestamente mejorables, que no se trataba solo de ocultar las situaciones o de mirar para otro lado, sino que tenemos que abordarlas y realizar una acogida de las víctimas y una ayuda a poder superar su situación. En muchos casos, víctimas que se han dirigido a obispos españoles lo que principalmente deseaban es poner en comunicación esto que habían vivido y pedir a los obispos que hicieran lo posible para que esto no volviera a repetirse. Por tanto, nosotros creemos que en este momento todo lo que hagamos en prevención, en formación y en atención a cuidado a las víctimas es lo prioritario y donde sin duda tenemos que seguir profundizando y mejorando lo que venimos haciendo hasta ahora.
Esta conversación con Monseñor Luis Argüello, secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, a partir de esta tramitación, inicio de tramitación ayer en el Congreso de los Diputados, de lo que puede llegar a ser esta comisión de investigación. Esto ha sido posible porque el Partido Socialista finalmente votó a favor de esta posibilidad, que veremos en qué se traduce. Hace unos días también, después de esta reunión a la cual yo le hacía referencia, del presidente de la Conferencia Episcopal con el presidente del Gobierno, era como la cristalización de una serie de reuniones previas en las cuales la información pública, por lo menos que nos llegaba, es que había un trabajo correcto, que estaba dando frutos entre la Conferencia Episcopal Española y el Gobierno Español. Ahora nos encontramos con esta votación del Partido Socialista. Después de esa reunión hubo el lío que hubo con la cuestión de las inmatriculaciones, que en una primera versión del Gobierno después de la reunión, después la matización que llegaba desde la Conferencia Episcopal. ¿En qué punto está la relación ahora mismo entre la Iglesia Española y el Gobierno de España?
Bueno, nosotros seguimos manteniendo la voluntad, ¿no?, y el deseo de una relación de respeto y de colaboración, que es como planteamos las relaciones con el Gobierno en general, ¿no?, y queremos mantenerle con este mismo Gobierno. Ciertamente, lo ocurrido la semana pasada, tanto en los ecos del informe que nosotros presentamos de mostrar unas incidencias al informe que previamente, hace más de un año, había sido presentado por el propio Gobierno al Congreso de los Diputados, pues la lectura que se ha hecho, pero claro, nos deja perplejos, ¿no? Pero nosotros tenemos que seguir, por una parte, con este deseo de respeto y colaboración, pero por otra, como no, poniendo encima de la mesa lo que nos parece que es la verdad y todo lo que favorezca el bien común y de la defensa y la promoción de lo que la Iglesia es y significa en medio de la sociedad.
Cuando dice que les dejó perplejos, ¿es porque no entendieron por qué la lectura fue que la Iglesia había actuado incorrectamente y que ahora corregía las inmatriculaciones?
Sí, sobre todo porque previamente a la reunión, la verdad es que en la reunión con el presidente del Gobierno y el ministro de la Presidencia, el tema de las inmatriculaciones ocupó poquísimo tiempo porque era un asunto ya trabajado. Nosotros presentamos un voluminoso informe en el que dijimos que de los 35.000 en números redondos bienes que aparecían en la lista que daba el Gobierno, nosotros veíamos 2.500 incidencias, las explicamos, están explicadas por escrito, el informe está colgado en la página web de la Conferencia Episcopal Española y por eso nos sorprende los propios representantes del Gobierno, de manera previa a la reunión, acordaron con nosotros una nota de prensa en la que se explicaba todo esto. Y por eso nos sorprendió mucho que estando todavía de manera física el presidente del Gobierno y el ministro de la Presidencia en la sede de la calle Añastro de la Conferencia Episcopal Española, ya algunos medios de comunicación social eran conocedores de los datos de ese informe y titulaban: la Iglesia se compromete a devolver 1.000 inmuebles. Nosotros no nos podíamos comprometer a devolver unos bienes que estábamos diciendo ya en el propio informe que no reconocíamos como nuestros, bien porque algunos estuvieran debajo de un pantano, bien porque otros fueran de otras comunidades religiosas, no católicas, otros cristianos, incluso alguna sinagoga judía, bien porque había 300 bienes repetidos en el listado, bien porque prácticamente la mitad se habían inmatriculado no siguiendo el procedimiento extraordinario de certificación catastral y certificación del secretario canciller, sino siguiendo los métodos normales y habituales de inmatriculación de bienes. Bien, porque algunas diócesis decían, no, estos bienes ya no son nuestros, les hemos cedido a un ayuntamiento, les hemos enajenado, lo que fuera. Entonces, hemos mostrado esas incidencias. Y entonces nos ha sorprendido mucho el que se haya leído ese mostrar esas incidencias con la categoría devolver, porque esa categoría devolver lleva dentro de sí otra que consideramos grave. Es poco menos que decir que la Iglesia se había apropiado de manera injusta de algunos bienes.
Que eso es en todo caso lo que no se reconoce, y aparte de este millar en el cual reconocen que se les ha asignado la propiedad de manera incorrecta, en el resto que entienden que es correcto no va a haber ningún cambio ni renuncia por parte de la Iglesia.
No, porque estamos hablando de que en España hay 22.000 parroquias. Prácticamente todas las parroquias tienen un templo y una ermita, en muchos casos una casa rectoral. Es decir, que la Iglesia, muchos de estos bienes existen y están en manos de la Iglesia desde antes de que existiera el registro de la propiedad, ¿no?, que es de mediados del siglo XIX. Entonces, la Iglesia considera que son del pueblo de Dios. La Iglesia, que está en un pueblo cualquiera, en cualquiera de los municipios de España, está allí, en ese territorio. O sea, que el obispo no se lo lleva con ruedas y lo lleva a otro sitio, sino que forman parte de lo que es el lugar de culto de la comunidad cristiana. Además de lugares de culto, además de ermitas, además de casas rectorales, hay otros bienes, ¿no?, que son frutos de donaciones, en muchas parroquias a lo largo de los siglos, incluso para poder subsistir, han tenido alguna pequeña finca rural. Pues todo eso es lo que está recogido, teniendo en cuenta la cantidad de parroquias que hay en España, prácticamente en todos los municipios, incluso en poblados que no son municipios, en agrupamientos que no llegan a la categoría de municipios, sin embargo hay una parroquia, hay un templo, hay una ermita. En fin, muchos de estos son los que están recogidos en este listado.
Hay otras cuestiones de la actualidad que me gustaría repasar antes de terminar esta entrevista, tres cuestiones muy rápidas. El cardenal Juan José Omella confirmó, tras el encuentro con los obispos de Cataluña con el Papa, que había renovado la invitación al pontífice para visitar Santiago de Compostela y, si puede ser, también Manresa. ¿Cuándo cree que se sabrá definitivamente si viajará o no a España y qué posibilidades ve usted de que eso suceda?
Bueno, nosotros también en el grupo de la visita preliminar a la que yo he participado la semana pasada, también se reiteró esta invitación al Papa Francisco. Nos dijo que, bueno, que es algo que todavía no tenía decidido, es decir, que en ese sentido la puerta no está cerrada. Yo, después de esta entrevista, lo que creo es que hay una posibilidad real de que el Papa pueda hacer un viaje relámpago, digámoslo, y mi impresión es que sería solo a un lugar, ¿no? Quizás a Santiago, pero no lo sé, no podría decirlo de manera taxativa.
Así. ¿Cree que lo podemos saber más o menos rápido?
Bueno, yo creo que tal como habitualmente el Papa organiza los viajes y se anuncia estos mismos viajes, y de un viaje de estas características, que no sería propiamente una visita pastoral a las diócesis de España, sino una visita a un lugar concreto, pues yo creo que eso solo se sabría semanas antes.
El Papa Francisco es un gran defensor del diálogo interreligioso, también del valor de la fraternidad. ¿Cómo siguen los obispos españoles este llamamiento y este signo al final también de nuestro tiempo, ¿no?, que es la apertura a otros creyentes?
Bueno, acabamos de vivir el octavario de oración por la unidad de los cristianos, que ha sido una oportunidad de vivir todo esto que usted nos relata en su pregunta. Por otra parte, en este mismo mes de febrero, dentro de 15 días más o menos, tendremos en la Conferencia Episcopal Española una celebración precisamente de lo que significa la fraternidad, el documento Fratelli Tutti, el que había firmado antes sobre la fraternidad el Papa Francisco con un respetado líder musulmán, y vamos a hacer en la propia sede de la Conferencia Episcopal Española un acto resaltando este diálogo interreligioso, esta afirmación de la fraternidad, a la que los, perdón, los cristianos ofrecemos una aportación propia, ¿no? Que es que hablamos de que esta fraternidad tiene su fundamento en que llamamos a Dios Padre.
Y finalmente, una de las grandes preocupaciones de la Iglesia, es común en todas las diócesis españolas, pero de manera importante también aquí en Cataluña se está trabajando, es la pérdida de inquietud religiosa de muchos ciudadanos, incluso algunos que han recibido el bautismo. ¿Cómo se está trabajando en la Conferencia Episcopal justamente en esta realidad, ¿no? Intentar encontrar nuevos caminos o nuevas formas de proponer la fe, sobre todo entre los más jóvenes?
Sí, bueno, la Conferencia Episcopal como tal no es un agente pastoral directo, sino que sirve a las diócesis de España, a los obispos, a todas las realidades eclesiales, que son las que en cada lugar tenemos que vivir este desafío. Pero no cabe duda de que la conferencia, por ejemplo, en sus últimas orientaciones pastorales, dadas para un cuatrienio, el que estamos ya viviendo, pues ha puesto de manifiesto esta situación y está tratando de impulsar todo lo que tiene que ver con lo que el propio Papa Francisco nos está diciendo, el anuncio de lo esencial cristiano, del querigma de la salvación, incluso recogiendo de lo que el Papa dice a los jóvenes en la exhortación Christus Vivit, y diciendo que este anuncio tiene que ir necesariamente acompañado de un testimonio personal y comunitario de vida de los propios creyentes, ¿no? Por lo cual es por eso tan importante que cada uno de los bautizados pueda decir con fuerza, yo soy un misionero. El propio itinerario sinodal que estamos viviendo en todas las diócesis de España tiene un poco esta clave, ¿no? Cómo poder crecer en esta conciencia de que somos un pueblo que camina unido, juntos, y que con esta característica fundamental, realizar este anuncio. Por eso las cuestiones de las que hemos estado hablando en el comienzo de esta entrevista suponen para nosotros un dolor tan grande, porque se introduce una sospecha generalizada sobre estas personas que en tantos lugares están realizando esta labor encomiable desde el testimonio de su propia vida de anunciar lo que consideramos que es buena noticia a muchas personas jóvenes, hablaba usted, que se encuentran en un momento con incertidumbres respecto de su propio futuro y a veces con situaciones de tristeza o de desánimo. Y nosotros pensamos que el Evangelio, que Jesucristo tiene tantísimo que decir y que ofrecer a las personas de todos los tiempos, singularmente en esta hora de grandes cambios y transformaciones que viven nuestras sociedades.
Luis Javier Argüello és el secretari general i portaveu de la Conferència Episcopal Espanyola, és bisbe auxiliar de Valladolid i aquest matí ens ha acompanyat en directe aquí al matí a Ràdio Estel. Monseñor Argüello, gràcies per estar esta mañana con nosotros y responder a todas las preguntas.
Muy bien, muchas gracias. Saludos desde Valladolid, donde me encuentro ahora.
Que vagi molt bé, molt bon dia. Passen 12 minuts del punt de les 9 del matí, farem una pausa per la publicitat i en tornar entrem a l'anàlisi de tot plegat amb el Manuel Milí, amb Mestre, amb l'Eva Pomares, amb l'Enric Sierra, amb el Carles Fernández i amb Connexió Flash també aquest matí a Madrid amb l'Enric Juliana.
Ràdio Estel.